Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, en esta noche continuamos con el estudio de la vida del rey David. Saque sus libretas para apuntar, por favor. Vamos a aprender algunas cosas interesantes en esta noche. El pasaje de la Escritura ya lo leímos en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 12 al 30. Ya hemos leído esta porción de la Escritura. Ahora, en este capítulo 18 del libro de Samuel, lo comenzamos a estudiar la semana pasada y hablamos acerca del precio elevado de la grandeza, el precio elevado del éxito, el precio elevado del triunfo. Y nos dimos cuenta que todo esto sucedió a consecuencia de David matando al gigante Goliat. Y todo comenzó en realidad con una canción que llegó a ocupar el puesto número uno en los tiempos de David y de Saúl. La canción decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y bueno, de esa manera fue que comenzaron todas las cosas. Dice la Biblia que el rey Saúl se enojó muchísimo, se llenó de celos y no vio con buenos ojos a David. Buscó la manera de causarle daños, le tiró una lanza en varias oportunidades. En realidad el rey Saúl lo quería matar. Y el pasaje termina diciendo que Saúl fue enemigo de David todos los días. Un poquitito de claridad de algo ahí. Papá, por favor. Ahora, en este pasaje de la Escritura hay tres versículos que nos dicen que Jehová estaba con David. Tres versículos. Versículo 14. Estamos en Primera de Samuel 18. Hazle en abusada, por favor, que tenemos como 1244 versículos para esta noche. En el versículo 14, excelente, buenísimo, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Note, por favor, las siguientes palabras: y Jehová estaba con él. Quiero que vaya ahora al versículo, versículo 12, perdón, comenzamos con el 12, versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto, pon atención, Jehová estaba con él. 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, ok, ahí tenemos tres versículos en un solo pasaje que nos dicen: y Jehová estaba con David, y Jehová estaba con David, y Jehová estaba con David. Yo le he titulado al mensaje de esta noche: Dios está conmigo. Dios está también con usted, ¿ok? Pero así le he titulado: Dios está conmigo. Yo le voy a explicar en el camino cómo está la situación. Entonces, yo quisiera, hermanos míos, queridos, que estudiemos qué significa esa frase, que Dios estaba con David. ¿Qué envuelve eso? ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia dice que Dios estaba con David, ¿qué implica? ¿Qué hay de por medio? ¿Qué hay dentro de esa frase? ¿A qué se refiere Dios con esta situación? Porque no solamente leemos esa frase de parte de Dios para con David. Si algunos recuerdan, en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2, quiero que le ponga atención a estos versículos que le voy a mencionar, hermano. Dice: mas Jehová, mire usted, estaba con José. Ahora, la Biblia no dice eso de todos los personajes. sino de algunos. Y por eso yo quisiera que en esta noche descubriéramos qué significa eso. Entonces, fíjate, 5 oportunidades, 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades en la Biblia, o en 5 ocasiones en la Biblia, aparece que Dios estaba con José. En el versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, refiriéndose a José. En el versículo 21, pero Jehová estaba con José. En el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Lea, porque Jehová estaba con José. Y hermanos, no solamente eso, aún en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 9, dice la palabra del Señor, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios está conmigo? ¿Qué significa que Dios está con usted? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué quiere decir, y Dios estaba con David, y Dios estaba con David, y Jehová estaba con José? ¿Qué significa eso? Porque, además de eso, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. También tenemos a Samuel en medio de la ecuación. El rey Ezequías, en 2 Reyes, capítulo 18, versículo 5, dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Vea el versículo siguiente, dice, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, ponga la atención esa siguiente palabrita, dice la escritura que él prosperaba. Salomón, 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, iglesia, una vez más, y Jehová su Dios estaba con él. Esdras, capítulo 7, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahora bien, aquí viene una pregunta. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios estaba con David? Y la siguiente pregunta, ¿de qué manera se relaciona estas palabras? Y Dios estaba con David, y Dios estaba con Esdras, y Dios estaba con Salomón, y Dios estaba con Samuel. ¿De qué manera se relaciona eso con aquel versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, cuando dice el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado? Ahora, hay un punto y coma, y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros. Y luego nos dice, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Y luego nos dice, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué relación hay en que Dios estaba con David y nuestro Señor Jesucristo diciéndonos a nosotros, he aquí, yo estoy con ustedes? Ahora, quiero mencionar 2 premisas antes de entrar en materia. 2. La primera, Dios está conmigo. Dios está con usted. Emmanuel, ¿recuerda usted que la Biblia dice que el nombre de Jesucristo sería Emmanuel? ¿Qué significa la palabra Emmanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Ahora, quiero que ponga atención a algo. No es lo mismo Dios con nosotros que Dios en nosotros. Cuando la Biblia dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, lo que está diciendo es, ese Dios del cielo, ese Dios de la gloria, va a venir a la tierra y va a habitar entre nosotros. Dios va a estar con nosotros. Ese es el Emmanuel al que se refiere la Escritura. Pero el Dios con nosotros, hermano, ese Dios con nosotros es solamente para aquellas personas que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo y lo tenemos en el corazón. Porque el Señor Jesús se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces, estas promesas de las que yo voy a hablar a partir de este momento tiene que ver con aquellas personas que pueden decir, Dios está en mí, Dios está dentro de mí, porque sabemos que todos aquellos que hemos recibido a Cristo, que le amamos, que Él ha venido a nuestra vida, que es el Señor, que es el Rey, que vivimos para Él, lo tenemos dentro de nosotros. Eso hace la gran diferencia. Entonces, ponga atención a todas estas cositas que venimos hablando. ¿Qué significa Dios estaba con David, Jehová estaba con David? ¿Qué relación tiene eso con Emmanuel? ¿Qué relación tiene eso con las palabras de Jesucristo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo ponemos todas las cosas juntas? ¿Cómo las relacionamos cuando tenemos este estudio en su totalidad delante de nosotros? ¿Podemos nosotros como hijos del Señor decir lo mismo? Si se siguiera escribiendo la Biblia en este día mientras estoy hablando, podría decir, y Jehová Dios estaba con fulano, y Jehová Dios estaba con mengano, y Jehová Dios estaba con perencejo. ¿Puede la Escritura decir eso? ¿Tiene alguna relación todas estas cosas a las que nos estamos refiriendo? Ahora, otra cosa importante, la segunda premisa. La primera, dije, Dios está con nosotros, y no es lo mismo Dios con nosotros que Dios en nosotros. La segunda, el hecho de que Dios esté en nosotros no significa nunca que no van a haber problemas. El hecho que Dios esté en nosotros no significa nunca que no van a haber dificultades. Porque la Biblia dice que Dios estaba con David. ¡Ay, qué bonito, verdad! ¡Qué lindo! Sí, pero había un gran gigante enfrente. Y Dios nunca le dijo a David, mira, quédate tranquilo, subite a la hamaca que yo me lo echo. No, Señor. Vas a tener que ir al río. Vas a tener que buscar piedras. Vas a tener que afilar bien la onda. Vas a tener que afilar la puntería, porque tú vas a tener que ir a pelear. Entonces, en la vida vamos a pelear muchas batallas. Pero aquí está la maravilla de esto. Dios está conmigo. Dios está con usted. Métase eso en la cabecita. Dios en nosotros no es la ausencia de dificultades. Dios en nosotros no es la ausencia de problemas. Dios en nosotros no es la ausencia de tribulación ni de sufrimiento. No, vamos a atravesar por todas esas cosas con una gran diferencia. Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Dios está en mí. Es el Dios de donde viene la fuerza, es el Dios de donde viene el poder, es de Dios que viene la victoria, es de Dios que vienen todas estas cosas a nuestra vida. Ahora, quiero que veamos algunos rasgos de la presencia de Dios en nosotros, ¿ok? Que a mí se me hace bien bonito esto. Qué lindo poder decir, y Dios está con fulano. Qué lindo poder decir, y Dios está con mengano. Y Dios está con tal persona, y Dios está con este siervo, y Dios está con este hermano, y Dios está con esta hermana. ¡Qué bonito eso! ¡Qué expresión más abundante! ¡Qué expresión más maravillosa! Y vamos a ver, quiero que veamos cinco cositas rápidamente acerca de qué significa que Dios está con nosotros, y espero que le prestemos atención. La primera de ellas, hermano, mira. Dios está conmigo. Esa frase significa que Dios está ahí para ayudarme. Sí, para ayudarme. Ahora, yo traje unos versículos, ok, de unas versiones, por ejemplo, que no utilizamos mucho acá, pero que son versiones bíblicas al fin y al cabo. Okay, a la que tenemos enfrente es también Reina Valera, pero es la que utilizan hoy en día en muchísimas iglesias, que es la versión contemporánea. Entonces, si usted pone atención a ese versículo, ¿Qué dice la 60, corazón? Para ir despacito. La versión 60 de ese versículo dice de esta manera. 1 Samuel 18, 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Eso dice. Ahora, veamos otras versiones que utilizan las palabras que más se acercan, tal vez, al verdadero significado. Cuando hablamos de exégesis, estamos hablando prácticamente lo que está entre líneas, ¿verdad? Aquellas cosas que nos quiso decir el autor. Entonces, ahora veamos ese mismo versículo en la Reina Valera contemporánea. Mire usted. Sin embargo, hablando de David, actuaba con prudencia en todo lo que hacía. Ahora, mire el resto. Y el Señor le ayudaba en todo. Entonces, mi primer punto es que Dios está conmigo significa que Dios me ayuda en cuántas cosas, en todas. Que Dios esté conmigo significa que Dios me ayuda. ¿Qué cosa más linda esta? ¿Qué cosa más bonita? Dios me ayuda. Mire, nosotros tenemos una expresión bien común, ¿verdad? No sé si es latina o cultural, pues no sé quién más las dice, pero nosotros siempre estamos diciendo con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Aún el presidente de los Estados Unidos, el día que hace la juramentación, él pone la mano sobre la Biblia y dice, so help me God. Yo me comprometo a cumplir y hacer que se guarde la Constitución de los Estados Unidos Americanos. So help me God, a que me ayude Dios para poder hacer esto. ¡Qué maravilla poder decir que yo no ando en este mundo solo, sino que la ayuda de Dios está conmigo! Ahora mira, otro versículo, la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, perdón. Pero otra versión, Dios habla hoy. Veámoslo en la 60, por favor, corazón. Please. Y David, este es el versículo que te... Sí, ya lo vimos, sorry, mamacita, regresemos por favor, a Dios habla hoy. Dice, y como el Señor, que dice, lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Una vez más, tenemos ahí, David siendo ayudado por Dios. En la versión traducción, en lenguaje actual, dice... Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios, mire las dos cositas que están juntas ahí, lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas. Mire, hermano, cuando yo me meto en esto y veo, es que qué maravilla es que Dios en realidad nunca nos ha dejado solos y nunca nos ha abandonado. Aunque usted se sienta solo, aunque usted se sienta sola, es natural sentirse de esa manera. Pero si nosotros creemos a este libro bendito, nos damos cuenta que Dios jamás nos ha abandonado. Dios nunca nos ha dejado. Y mire, hermano, una de las palabras más alentadoras que podemos escuchar hoy en día en la vida es cuando alguien te dice, yo te ayudo. Qué bonito eso, cuando alguien te dice, mire, yo le ayudo. Se te queda el carro en la carretera, hermano. Yo, por ejemplo, soy uno que a mí se me queda el carro, yo lo más que puedo hacer es ponerme a llorar. Yo no sé nada de esas cosas. Pero qué lindo que aparezca alguien por ahí y te diga, le ayudo. Y usted dice, ay, muchas gracias. Ay, mire, qué amable. Usted se cae, hermano, como algunas veces, hace poco una pobre señora en el súper se resbaló la señora y se cayó y la gente, can I help you, right? y la quieren ayudar. Qué bonito eso, que alguien te dice, le ayudo, señor, le puedo ayudar con esto, le puedo ayudar con lo otro, le ayudo. Ahora, nosotros tenemos la ayuda que viene del cielo. Yo no sé qué problema está usted enfrentando, yo no sé qué decisión tiene que enfrentar, yo no sé qué examen usted va a pasar, pero una cosa debe tener garantizada, el Dios de la gloria le dice a usted, yo estoy contigo y yo te ayudo. ¡Wow! No vamos a enfrentar la vida solos, hermano. La vida la enfrentamos con la ayuda de Dios. Y cuando la Biblia dice que Jehová está con usted, cuando la Biblia dice que Jehová está conmigo, lo que está diciendo es, yo estoy ahí porque yo te ayudo. Y ese versículo dice que las batallas que ganaba David, hey, adivine por qué la ganaba, porque Dios estaba ayudándole.
Lo cual nos lleva a nosotros a una conclusión en esa batalla de David y Goliat. Verdaderamente quien le puso el pulso, verdaderamente quien le dio la pedrada, Dios estaba de por medio. Porque Dios dice, yo te ayudo. David, levántate, ve, vas a pelear, pero eso sí, yo te ayudo. Hay veces que llegan circunstancias en la vida que van más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras posibilidades, nos sentimos impotentes momentos cuando no sabemos qué hacer. Una enfermedad terminal, un dolor familiar, cuando te invade la tristeza, mi hermano, cuando te mata la soledad. En ese momento de mayor soledad, ese momento de tristeza, Dios te dice, yo te ayudo. Mi versículo favorito, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y mire usted, eso me ha sostenido a mí por 40 largos años. Y decirle a Dios, tú me prometiste que me ibas a ayudar. Tú lo prometiste, tú dijiste que me ibas a ayudar. Necesito tu ayuda, Señor. Señor, ayúdame, por favor. Y me encanta que dice, siempre te ayudaré. Porque hay personas con las que usted puede contar algunas veces. Hay otras que no. Cuando uno se va a mover, hermano, de casa, ¿cómo se siente usted cuando anda buscando gente que le ayude? Y la gente le dice, yo le ayudo, hermano. Claro que sí, cuente conmigo, yo le ayudo. Aquí hay buen lomo, mire. Yo le ayudo. Ahora Dios te dice, yo te ayudo. Y no solamente eso, en el versículo 13 te vuelve a repetir, porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo te ayudo. ¿Cuál es tu problema? Yo te ayudo. ¿Cuál es tu dificultad? Yo te ayudo. ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que usted tiene que enfrentar en la vida? Ay, pastor, es que a mí el inglés no me entra. Aquí Dios te está diciendo, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Y cuando la Biblia dice Jehová estaba con David, por todos los versículos que yo le he mostrado, podemos llegar a una conclusión. El hecho que Dios esté conmigo, el hecho que Dios esté con usted, significa que Dios nos ayuda. Gloria a Dios. Me encanta eso. La segunda cosa que le quiero mostrar del significado de Dios está con nosotros es la palabra éxito, y eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora quiero ampliar en esta situación. Y ahora sí, vamos a ver la nueva versión internacional y yo quiero que vea 1, 2, 3, 4 versículos en la nueva versión internacional donde Dios, hablando de que está con David, se menciona la palabra éxito. Primero de Samuel 18:5, ¿qué dice? Cualquier encargo que David recibía de Saúl, lo cumplía ¿con qué? Éxito. Yo ahorita le voy a hablar del éxito. Pero bueno, entonces, podemos decir una cosa. David era un hombre de éxito. No le tenga miedo a la palabra éxito, mi hermano. Yo sé que hay una línea bien fina entre lo que es esa teología del positivismo, esa teología donde el centro está dentro de la persona, pero no le tenga miedo a la palabra éxito. Usted la está viendo aquí en la palabra del Señor, en el versículo 5. Ahora veamos el versículo 14. Dice, David tuvo, ¿qué dice? Éxito. Ya van dos. Versículo 15. Al ver, ay Dios mío, se le trabó el dedo a la muchacha. Versículo 15. Ok. Al ver el éxito de David, y luego el versículo 30 dice, además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más, ¿qué dice la escritura? Éxito. Entonces, primer lugar, que Dios esté conmigo significa que Dios me ayuda. Qué lindo, Dios me ayuda. Alabado sea el Señor, Dios me ayuda, porque yo solo, ni papa, usted solo, ni papa, Dios nos ayuda. Cualquiera que sea tu problema con tus hijos, Dios te ayuda. Con tu matrimonio, Dios te ayuda. Lo que Dios te ayuda, Dios te ayuda. Y con solo tener la ayuda del Señor, nos basta. En segundo lugar, que Dios esté conmigo, significa que yo voy a ser, escúcheme usted esto, una persona de éxito. Ahora, ¿qué significa eso, pastor? Ser una persona de éxito significa ser una persona con iniciativa, una persona con entusiasmo, con deseos de superación. No le tenga miedo, yo le voy a explicar en un ratito. ¿Sabe qué más? Notoriedad. Notoriedad. No quiero llamarle fama, pero notoriedad. Por el hecho de que David, usted se acuerda, se hizo famoso. Con toda la gente. ¿Qué lo buscó David? No lo buscó. Dios lo llevó ahí. ¿Fue David tocando puertas, llevando papeles para que le firmaran y decirle, mire, yo quiero ser el próximo? No, de ninguna manera. David nunca manipuló absolutamente nada. Dios lo fue llevando a ese lugar. Y eso significa ser una persona de éxito. Tener éxito, bueno, ok, es lo contrario de fracaso. Y todo lo que hemos visto de David, estamos hablando de éxito. El éxito que tuvo con el gigante, el éxito que tuvo contra los filisteos, el éxito que tuvo en que salía y entraba, el éxito que tuvo siendo el jefe de 1,000 soldados, el éxito que tuvo en el ejército de Israel, el éxito que tuvo en todas las cosas que hacía, porque eso dice la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios lo ayudó, y en segundo lugar, porque todos los éxitos que tenemos en la vida vienen de parte de Dios. Éxitos son triunfos, son logros, son victorias, son resultados satisfactorios. Se puede tener éxito en la vida, éxito en la familia, éxito en los negocios, éxito en nuestras relaciones. Se puede, claro que sí. Ahora, aquí viene un punto que es bien importante. Y bien importante, y muy importante. Y lo escribí para que no se nos olvide. El mayor éxito de un hijo de Dios es amar, adorar. Esto no es lo que pide en ningún lado, ¿ok? Con mi manita. El mayor éxito de un hijo de Dios es amar, adorar, servir y ser fiel a Dios por encima de todas las cosas. Ese es mi mayor éxito en la vida. Amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor hasta que Él me llame. Por encima de cuántas cosas, de todas, de mi familia, de mi trabajo, de mis empresas, de mis negocios, de mis ilusiones, de mis sueños. Por encima de todas las cosas. Ahora, las demás cosas te van a llegar sin buscarlas. ¿Por qué? Porque Dios dice que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Esto quiere decir que todos los éxitos que tenemos en la vida se deben a que Jehová está conmigo. Amén. ¡Qué maravilla! David fue un hombre de éxito. ¿Por qué, pastor? Porque Dios estaba con él. Pero te das cuenta. Y mira, y esto es una encrucijada mal comprendida por una gran cantidad de cristianos pseudoevangélicos hoy en día. Porque mucha gente, para tener éxito, ¿sabe qué es lo que hace? Trabajan, 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 trabajan y siguen trabajando y siguen trabajando y siguen trabajando para tener éxito en la vida. Cuando el principio divino es otro. El principio divino es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, yo me voy a encargar de que sean añadidas, dice Dios. Nosotros no queremos tener aquello, queremos tener esto, queremos ir aquí, queremos ir allá, queremos conquistar al mundo. Cuando el Señor está diciendo, yo te voy a dar tus éxitos. Cuando yo echo un vistazo de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, yo quedo sorprendido. Y en segundo lugar, y quizás el primero, agradecido, mi hermano. Agradecido. Hermanos, vamos a cumplir 33 años este próximo noviembre de estar en Canadá. Yo llegué a los 26, quiere decir que tengo mucho más años aquí en Canadá que en mi rancho allá en El Salvador. Quiere decir que soy más canadiense que guanaco. ¿Cómo la ve? Y no soy creído. Hasta se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, entonces, 33 años. ¿Sabe usted que cuando nosotros llegamos aquí a Canadá, que no sabíamos ni papa ni dónde estaba Canadá siquiera, pero cuando yo fui a cuestiones de migración, que nos tomó 4 o 5 años hacer todo eso, a mí un oficial, le comentaba al pastor hace unos días, a mí un oficial de migración me dijo, mire, me dijo, a Sarita le dijo, dígale, yo no hablaba ni papa de inglés en aquel entonces, hay un poquito más de papa, ¿verdad?, hoy, pero le digo al oficial, mire, dígale a él que no se preocupe, le dijo, Davidito tenía como 2, 3 años en ese entonces, que cuando el hijo cumpla 18, que el hijo lo puede pedir para que se venga para Canadá. Y con una risa sarcástica el hombre, como suelen ser muchos, ¿verdad?, de ellos. Y Sarita se enojó y le dijo, usted no entiende, le dijo, lo que nosotros está. No se trata simplemente de que él quiere quedarse y vivir, se trata de que Dios nos ha traído aquí para hacer un ministerio. Pero digo, cada una de las cosas que tenemos en la vida, lo que podemos llamar éxito, lo que sea, es por la gracia, es por la misericordia, es por la providencia del Padre Celestial. Por eso nos ha ido bien, hermano, porque el éxito tiene que ver con que te vaya bien. Con eso tiene que ver el éxito en la vida. Aunque, vuelvo a repetir, el mayor éxito de un hijo de Dios es amar, adorar, servir y ser fiel a Dios hasta que Cristo venga por ti. Ese es el mayor éxito. El día que lo tengamos a usted aquí enfrente, en la mesa, que saber que allá está. El día que lo tengamos aquí enfrente, en esa mesa, usted que ya esté con los pies tiesos acá, cuando usted pueda decirle al Señor, he acabado la carrera. Hermanos, las palabras más gloriosas que se pueden escuchar es poder decir, he guardado la fe. Pero no en una gaveta, mi hermano, no en un cajón. He vivido la fe desde el día que conocí al Señor hasta este día. Entonces, eso significa que Dios estaba con David, que Dios ayudaba a David en todo. Que Dios estaba con David, que David tenía éxito en todo lo que hacía. David, te voy a poner sobre 1,000 soldados, ¿crees que puedes? Con la ayuda de Dios. David, quiero que vayas y me traigas, por favor, 1,000 prepucios de los filisteos. ¿Crees que puedes? Con la ayuda de Dios. David, quiero que te cases con mi hija. Con la ayuda de Dios, ayuno y oración. Yo le entro. David, quiero que hagas tal cosa. Con la ayuda de Dios. ¿Crees que puedes hacer esto? Con la ayuda de Dios. ¿Crees que puedes ir aquí? Con la ayuda de Dios. David tenía la ayuda de Dios. Dios me ayuda y Dios me da éxito en todas las cosas. El negocito que usted tiene, mi hermano, ese negocito próspero, ese negocito que camina, esa empresa, esa casita que logró comprar hace un tiempo, esas cosillas que usted tiene, todo eso, Dios. Usted piensa que, sí, no, es que yo, porque yo, porque soy inteligente, ¿verdad? Si hablaba decía el pastor general, yo porque soy inteligente, yo porque mira, ve, yo me muevo, porque yo soy pilas, porque yo me meto, porque yo busco, no porque yo no soy como otra. No, mi querido hermano, no sea bobo, es Dios. Dios está de todo. Ahora, ¿cómo va a utilizar usted lo que Dios le ha dado? Eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Número 3. ¿Qué más significa que Dios está contigo? Significa una palabra maravillosa, protección. Número 3. ¿Sabe usted que Saúl, el rey Saúl, escucha esto que le voy a decir? Y vamos a ver ahorita rápidamente textos de lo que voy a mencionar. En 10, escuche, en 10 oportunidades, el rey Saúl quiso matar a David. 10. Mira, en Samuel, 1 Samuel 18:11, dice la escritura que le tiró la lanza 2 veces, pero David la logró esquivar. En el versículo 13, 18:13, lo hizo jefe de 1,000 soldados. Hermano, ¿usted cree que el rey Saúl lo hizo jefe de 1,000 soldados por la grandeza de David? No, para que lo mataran los filisteos. Versículo 17, le ofreció a su hija Merab. diciéndole para que pelee la batalla de Jehová. No, para mandarlo al frente de la batalla, para que se lo echaran al plato. También en el versículo 21 le dio a su hija Mical a cambio de 100 propucios de los filisteos. Sí, pero lo que él quería era que mientras mataran a los filisteos, lo mataran a David. En el versículo 19:1, primero de Samuel 19:1, ordenó a su hijo Jonatán de ir y matar a David. En el 19:10 le tira la lanza otra vez, hermano. En el 19:11 mandó mensajeros a David para que lo mataran, hermanos. Y cuando vio la ineptitud de todos sus soldados que no podían hacer nada, incluyendo sus hijos, en contra de David, ¿sabe qué hizo él? Se fue él mismo en el 19:22. Él mismo fue a buscar a David para matarlo. Pero tengo noticias para usted. Cuando Dios está con usted, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie. Jeremías capítulo 1, versículo 19 dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. ¡Ah! De eso estamos hablando. Yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Para librarte. Hay un versículo lindísimo en Isaías capítulo 54, versículo 17. Me encanta eso, especialmente cuando se levantan chismes, cuando se levantan tonteras y la gente inventa cosas que están especialistas para eso. La palabra dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mi querido y amado hermano, Dios te protege. Leímos que Dios cuidaba a David, Dios protegía a David, por más que Saúl lo quería matar, por más que Saúl quería terminar con la vida de este hombre, Dios había dicho, no señor, a este hombre no me lo toca. Qué maravilla tener la protección del Dios de la gloria. Qué maravilla saber, en primer lugar, que Dios me ayuda. Segundo lugar, que voy a tener éxito en todas las cosas que hago. Tercer lugar, que tengo la protección del Dios de la gloria. Eso significa que Dios está contigo. Número 4. Cuando Dios está contigo, mira esto, Dios te da gracia con la gente. ¿Y qué significa eso, pastor, de que Dios nos da gracia con la gente? Bueno, mira, en 1 de Samuel 18:1, en la versión 60, por favor, corazón. Ese versículo nos enseña que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y dice, y lo amó. Fíjate que David hacía honor a su nombre. La palabra David significa amado. Y aquí dice que Jonatán lo amó. En el 18:20, Mical, la hija del rey, lo amó. En el 18:16, hermano, ¿qué más quiere? Todo Israel, dice, y Judá. O sea, como diciendo todo Canadá, pues, ¿verdad? Y los territorios, y Newfoundland, y esto, y lo otro, todo el mundo lo amaba, fíjate. ¿Por qué? Porque él salía y entraba delante de ellos. Fíjate, yo tengo un sermón basado en ese versículo. ¿Sabe qué significa eso? Que muchos salieron, pero no regresaron. Y David salía y entraba. ¿Y a qué cree usted que salía, hermano? ¿A ir a hacer pipí nada más? No, salía a pelear a la batalla. Y estamos hablando que había un ejército enfrente. Y cuando la Biblia dice que David iba y peleaba y derramaba sangre, que de eso hablamos la semana pasada también, Dios estaba con David. Cuando Dios está contigo, te da gracia con la gente. Ahora, gracia. Quiero que veamos gracia, por favor, en otras versiones. Veamos José, en el caso de José. Génesis 19:4, en la nueva versión internacional, dice, José... Ahí está. Si quiere, muéstrame primero la 60, mija linda, ese versículo. Fíjate que en la versión 60 dice, pero antes que se acostase enrollaron la... A ver, estamos Génesis 19:4, sí. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, del más joven hasta el más viejo. Yo tengo otra cosa aquí. José se ganó, quizás es otro versículo, mija linda, versículo 4. José se ganó, Nueva Versión Internacional, la confianza. O sería 39. A ver, a ver. Yo creo que podría ser quizá, sí, 39 sería. Exactamente. Disculpa, mija linda. Qué bueno que, porque ya tenía tanto tiempo de no equivocarme. Entonces, este es bueno. No le pregunte a mi esposa. Ok, entonces fíjate. Así halló José gracia. Le quiero explicar la gracia. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Pero en la Nueva Versión Internacional, ¿sabe qué dice? José se ganó ¿el qué? La confianza. Entonces, cuando vemos que Dios está contigo, quiere decir que Dios te pone en gracia con la gente. Y tener gracia para con la gente, una de ellas es confianza. En el 39.4, versión, ahí mismo, por eso, perdón, ese no lo tenemos, es la traducción en lenguaje actual. Ok, dice así, ponga atención, por eso trató amablemente a José. Entonces, la gracia es confianza, de que la gente te tenga confianza, que la gente confíe en usted totalmente. Eso es que Dios esté con usted. Que la gente confíe totalmente en usted. Segundo, que la gente lo trate con amabilidad. Eso es que te ponga gracia. Porque fíjate que Dios puso en gracia a José hasta con el hombre de la cárcel, el jefe. Dios puso en gracia a José con todo el mundo que lo conocía. Lo mismo con David. Lo amó Jonatán, lo amaban los siervos, lo amaba todo. Todo el mundo lo amaba. Porque Dios te da gracia con la gente. Usted se encuentra algunas personas que dicen, fíjate que tengo un nuevo trabajo, pero tengo un jefe al que no le caigo bien, lastimosamente. Me la pone difícil ese viejo. Yo no le he hecho nada. Pero cuando Dios te pone en gracia para con las personas, Dios hace que la gente te tenga aprecio. Dios hace que la gente te ame. Ahora fíjate, en el caso de Ruth la Moabita, por ejemplo, en Ruth 2.2 de la Nueva Versión Internacional, hablando acerca de la gracia, de caerle bien a Booz, en ese versículo dice, y sucedió que Ruth la Moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien, a quien yo, mire la gracia, le caiga bien. Ahora, van a haber oportunidades que usted dice, pastor, fíjese que tengo un problema con el jefe o un problema con un compañero en el trabajo. Pero yo lo he puesto en las manos del Señor. ¿Verdad? Yo oro a la hora de mi comidita. Yo le pido a Dios por esa persona porque cada vez que me mira hace una mala cara. Pero mi Señor sabe. A la vuelta de unos días ya no está la persona. Lo quitan. A la vuelta de unos días, un hermano me dijo un día. No, me dijo, si mi jefe tiene 14 y pico de años ahí, ¿qué lo van a andar removiendo? 3 mesecitos, hermano, oración, en oración, en oración. En 3 mesecitos lo mandaron para otro lugar con un mejor salario, pero se fue el viejo. Se fue. Gracia es que usted le va a caer bien a la gente. Gracia es que la gente le hable a usted con cariño. Gracia es que la gente le tenga a usted confianza. Gracia es que la gente lo trate a usted amablemente. Y no tanto por la posición que usted tenga, ¿verdad? Yo soy el pastor David, sino por la persona que usted es. Eso es que la presencia de Dios estaba con David y le dio gracia. Vimos que hay 3 versículos que dice Jehová estaba con David, y Jehová estaba con David, y Jehová estaba con David. Y hemos estudiado que eso significa que Dios lo ayudaba. Por eso le iba bien en todo. Significa que Dios le dio éxito en todas las cosas que hizo. Todo lo que emprendió, Dios le ayudó para salir bien. Nos dimos cuenta que Dios estaba con David, significa que Dios lo protegía. Que Dios estaba con David significa que Dios le daba gracia para con la gente. También, hermanos, la Biblia dice que todo lo que David hacía, Dios lo prosperaba. La prosperidad principal de los hijos de Dios debe ser la prosperidad de nuestra alma. Salmo capítulo 1, versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo
y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, la prosperidad obedece a ciertas reglas, a ciertas leyes naturales, muchas veces divinas, otras. Pero nunca un cristiano debe buscar la prosperidad a muy corta edad. La prosperidad que te llega con rapidez o que se busca con rapidez, al final del día termina siendo maldición para muchas personas. ¿Ok? Todo tiene su tiempo entre la siembra y la cosecha. Entre la siembra y la cosecha. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo. Siga amando, siga sirviendo, siga adorando al Señor, siga siendo fiel a Dios. Entre la siembra y la cosecha, hermano, Dios va a preparar la prosperidad. Lo leemos en todos lados. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y lo que todos deseamos, y todo te saldrá bien. Ahora, ¿se da cuenta usted? Estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jehová estaba con David, con Samuel, con Ezequías. Jehová estaba con. Cuando Cristo vino y muere en la cruz del Calvario, le dice a sus discípulos, no se vayan, porque los voy a investir de poder, poder de lo alto. Vendrá otro consolador, el Paracletos, el cual estará con vosotros y estará en vosotros. Es por eso que en esta noche nosotros podemos decir, Dios está conmigo y Dios está dentro de mí, porque el mismo Señor Jesucristo nos hizo una promesa. Una promesa, amados míos, que se cumple porque Dios no es hombre para que mienta. He aquí, yo estoy con vosotros y me encanta todos los días. No dice los domingos y los miércoles. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, Señor? Y la respuesta de Dios es, hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta lo bendecido que somos de tener al Dios de la gloria de nuestro lado? ¿Te das cuenta lo bendecido que somos de vivir en este mundo con la ayuda del Dios Todopoderoso, Jehová Dios, nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Rey? Amados míos, Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Inclinen su rostro, demos gracias al Señor. Padre querido, tener tu presencia gloriosa en nuestras vidas es una cosa maravillosa. Es un regalo divino, un regalo del cielo. Sabemos también, Padre Santo, que juntamente con tu presencia viene la humildad, la prudencia, la inteligencia que también le diste a David. Yo quiero pedirte que nos ayudes a nosotros a buscar tu rostro continuamente, Señor. Sabemos que el mayor éxito de un hijo tuyo es amarte, adorarte, servirte y ser fiel hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Las demás cosas serán añadidas. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En Jesucristo, el autor, consumador de la fe. Gracias, Señor, por todos estos regalos que nos has dado. Ayúdanos a apreciarlos, a vivirlos con gozo, con alegría, con gratitud, cada momento de nuestra vida. Señor, tu palabra también dice que otras personas se daban cuenta de que Dios estaba con David. Otros se dieron cuenta de que Dios estaba con José, se dieron cuenta de que Dios estaba con Samuel. Padre, que el mundo también, al vernos, se puedan dar cuenta que Dios está con nosotros y en nosotros. Mientras todos oramos. Si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, esta noche es un buen momento para que le abra su corazón a Dios y le diga, Señor, te pido perdón por mis pecados, te necesito. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias por tu muerte, te doy gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. En este día reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú y solamente tú eres el único que salva. Y te invito, Padre, a venir a mi corazón, a venir a mi vida. Dígale al Señor, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Que Dios me lo bendiga. Mis queridos y amados hermanos, muchas gracias por estar pendientes y atentos al mensaje de la palabra del Señor. Con ayuda de Dios, nos miramos este próximo domingo. Que la paz de Cristo les acompañe y Dios me los bendiga a todos.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.